la agricultura, es el momento de escuchar nuevas voces. Tomás Bengolea reúne interesantes panelistas y entrevistados para juntos revisar y analizar la actualidad política nacional e internacional desde la perspectiva de las nuevas generaciones. Una presentación de AFP Capital y Enel, Consejos de Eficiencia Energética.
Queridos amigos, bienvenidos. Esto es Nuevas Voces en Agricultura, comenzando una nueva edición de nuestro programa absolutamente en vivo y en directo, 13:06. Vamos a estar conversando, como siempre, de actualidad política, de actualidad nacional, aquí en la 92.1 FM, con la compañía de nuestros auditores, gracias a la generosidad de nuestros auspiciadores, y además con la generosidad del doctor Acosta, que acaba de hacer ingreso a los estudios, porque mira, estaba atendiendo médicamente a Magdalena Mervilá.
Es una ídola la Magda, le mandamos un gran abrazo cariñoso, que además está de vuelta aquí en Chile, y yo tengo que hacer una confesión, fíjate. No es normal pasarlo tan bien en la radio, entretenerse tanto, gozar tanto, es el mejor momento del día, ¿no? Yo lo paso fantástico, me encanta estar en la radio con nuestros auditores, conversar, uno se desestresa, bueno, también es entretenido, obviamente, desde el punto de vista laboral, la medicina, que a mí me entusiasma mucho, y las pegas que uno puede hacer en los temas de salud, pero la radio tiene esta cosa tan fabulosa de la conexión, de la gente que uno se encuentra en la calle, lo que nos escriben nuestros auditores en YouTube, así que realmente es extraordinario esta posibilidad de estar acá un día más en Nuevas Voces.
Tenemos un invitado especial, y es la primera vez que nos acompaña en el programa.
Efectivamente, así es.
José Ignacio Palma, encargado de formación de Acción Republicana, usted lo leerá, columnista en El Libro, columnista en La Segunda, una de las grandes figuras del conservantismo nacional, de la nueva generación de recambio.
Pero de todas maneras.
Del pensamiento, me van a retar porque a algunos no les gustan los conceptos conservador, tradicional, católico, póngale como quiera, pero...
De inspiración cristiana.
Con una gran columna publicada hoy.
Así es, vamos a conversar de eso. José Ignacio Palma, bienvenido aquí a Nuevas Voces.
No, muy muy encantado de estar aquí, me contagia el entusiasmo del doctor Acosta. La verdad es que realmente le digo tiempo a escuchar el programa, así que es un agrado poder venir aquí y opinar con usted.
Está también Vicente Martínez, que no es el recambio, el conservantismo, ni mucho menos, pero es concejal electo de la comuna de Santiago.
Pero es un gladiador de los republicanos, dando la pelea en Santiago.
Ideas y acción.
Yo siempre he pensado, y lo agradezco, porque uno juega en equipo. Tanto llanero solitario en política, y acá uno tiene el respaldo, uno quizás estará más dedicado a la acción, otros más a la idea, pero la idea es siempre luchar codo.
Así es. Eso es lo importante y lo bonito, ¿no? Mira, qué notable.
Así que la medicina no le entusiasma, doctor.
No, pero la medicina es lo mismo, fíjate. O sea, todas las células del cuerpo se dedican a cosas distintas. Tan distintos son los osteocitos, de las neuronas, de las nefronas.
Pacho Adams,
Tan distintos son los miocitos. Pero todos hacen una unidad.
No entendí absolutamente nada.
Podríamos estar todo el día hablando de la medicina y la política. Claro, después cuando andan con los chalacios le andan preguntando, oye, ¿qué hago? ¿Qué me pongo? Y ahí uno tiene que... ¡Mire, me silenció! ¡Qué grande! Está muy bien. Ya cambiemos de tema.
Oye, tenemos hartos temas. Vamos a dedicarle, querido amigo, ya hay muchas personas haciendo la pregunta del día en el chat en directo. A la vuelta de la pausa podemos conversar un minuto de eso. Pero tenemos dos grandes temas,
Así
por supuesto,
es.
Vamos a seguir... ¿Cómo diría yo? Desmenuzando las aristas y antecedentes que hemos ido conociendo del caso Monsalve, que es una suerte de bola de nieve que va creciendo y va envolviendo cada vez más autoridades de gobierno, dobles discursos, contradicciones en las declaraciones del presidente Boric, dice algo a la prensa, dice otra cosa a la fiscalía. Vamos a conversar de eso, pero el último bloque más se lo vamos a dedicar a un tema muy importante, del cual además José Ignacio Palma ha escrito, ha estudiado, que se trata precisamente de los tratamientos que se están realizando a menores de edad para hacer cambios de sexo, que ha generado una fuerte polémica desde la publicación de un reportaje
Radio
de Sabine Drysdale de Vivo Vigo, gran periodista, y que luego además generó un reportaje en televisión, y que felizmente ha generado una conciencia importante en la ciudadanía respecto a lo dañino que puede significar para los jóvenes esos tratamientos de hormonización. En fin, vamos a dedicarle el último bloque a eso, que nos parece un tema muy importante. Algunos pueden tirar de conservadores o incluso intolerantes por hablar de estos temas, pero son temas importantes.
Y vamos a ver qué son de sentido común.
Hay algunos que les molesta, entendí hoy día.
Partamos, pues ya lo vamos a conversar. Porque el Beto, no sé si el Beto se ríe.
Beto se ríe.
Oye, y la cata
se toma la cabeza.
Está conversando.
No, se toma la cabeza. ¿Qué van a hablar hoy día?
No, viste, ahí se puso los audífonos. Pues me reta a mí que no los tengo puestos. ¿Viste? Esto es el mundo.
Te va a chachetear la cata.
¿Tú escuchas el retorno a la cata?
No, yo no escucho.
¿Solo yo?
No, solo tú sabes lo que está diciendo.
O sea, si yo me saco los audífonos, la cata queda desconectada.
Es correcto. ¡Ay, ahora escucho yo también!
Un lujo asiático. Muy bien. Desconectado. Oye, entremos en materia, doctor Acosta. ¿Qué detalles tenemos, qué antecedentes tenemos del caso Monsalve que valga la pena analizar aquí desde el punto de vista político, por supuesto, en Nueva Voz?
Hay muchos antecedentes adicionales. Esto es un verdadero cuentagotas. El día de ayer supimos que, y lo comentábamos antes de terminar el programa, fueron no 5, no 6, sino que 8 pisco sour los que estaban pagados en la cuenta del subsecretario Monsalve ese domingo 22 de septiembre en la noche. Además, que el dinero lo habría pagado en efectivo, la cuenta total la habría pagado en efectivo, más de 120.000 pesos, sumados a los otros 40.000 pesos que había pagado, cierto, producto de los taxis. Hablaba de que andaba con cerca de 200.000 pesos en efectivo, y todo el mundo se preguntó, ¿de dónde sacaba efectivo Monsalve? ¿Por qué andaba con efectivo? ¿Por qué no quería que se supiera que había pagado en efectivo, como también se supo que pagó en efectivo cuando fueron a comer a el Costanera Center? Muchos dijeron, ojo, que hay 1.500 millones de pesos entregados como gastos reservados para Monsalve en los 3 años que estuvo a cargo de la Subsecretaría del Interior. ¿Cuánto de eso se utilizó, por ejemplo, para situaciones personales como las que hemos conocido? Otro antecedente, entre que Monsalve sale del restaurante y toma el taxi, pasaron entre 70 y 90 minutos. Hubo algunos que buscaron rápidamente qué era eso que había en San Francisco 22, y se supo que era un hotel de reserva por horas el que había en San Francisco 22, y que no habrían estado saliendo inmediatamente de ese lugar Monsalve y su y la persona que lo denunció de violación, pero nadie sabe qué sucedió en esos 70 a 90 minutos entre que salieron del ají seco místico y que toman el taxi, siendo que serán ¿cuánto?
¿4, 5 cuadras?
Que 3 quizás que hay de diferencia entre un lugar y otro. Al mismo tiempo, una de las dudas que surge es por qué la ministra del Interior insiste en subrayar que las decisiones posteriores al conocimiento del caso por parte del presidente fueron todas y cada una decisiones del presidente, que el presidente estaba informado, que él tomó la decisión de que Monsalve fuera al sur, que el presidente sabía, cierto, cuáles eran las responsabilidades que tenía Monsalve más adelante, y que el propio presidente reconociera que no le pidió la renuncia hasta el día jueves a las 2 de la tarde, pasada en aproximadamente 30 minutos. Y lo último, y muy relevante, declaraciones como las de el subsecretario del Interior actual y ex ministro de Justicia, quien decía, ojo, que no es lo mismo una declaración que se hace a la prensa, como la que hizo el presidente, y una declaración que se hace en sede judicial, como la que hizo el presidente ante la fiscalía. Y la gran pregunta es, ¿por qué no puede ser la misma? ¿Por qué no se puede, digamos, dejar en evidencia que hay contradicciones? Evidentemente, la primera autoridad de la República tiene que ser coherente en lo que dice en público y lo que declara ante la justicia.
¿Cómo lo ve Vicente Martínez?
Yo con menor capacidad que el doctor Acosta, quiero hacer un punto. Yo creo que acá está en juego el legado de la izquierda woke en Chile. Encubridores de un posible violador, tratando pésimo a la víctima en términos de que no era que, como ellos proponían, que le vamos a creer a la víctima. No. Ayudaron a esconderse al presunto violador, le dieron 48 horas todavía en el poder y le dejaron ocupar los privilegios de su cargo y algunos excesos, un verdadero abuso de poder terrible para la misma víctima. Pero esto no es solo, no es un legado, un patrimonio propio de la izquierda chilena, es una izquierda que se ha ido derrumbando a nivel mundial. Sí. Y así vamos a ver los casos en España de Íñigo Rejón, así vamos a ver los casos de Argentina con Alberto Fernández, y así aquí tenemos nuestro representante actual, que es Monsalve, pero también antes Gabriel Boric, cuando lo acusaban de abuso y tuvo que salir la Toti Orellana y a ordenar el puzzle para que no pasara nada porque venía la elección presidencial. Entonces, en resumen, yo creo que el legado de la izquierda woke en Chile está marcado por su flaqueza a la hora de abordar la violencia contra la mujer, por su evidente uso político del feminismo, cuando la verdad es que a la mujer la ocuparon políticamente
y nunca promovieron una verdadera agenda de defensa a la mujer. Lo que nosotros alegábamos desde el plano que no defendían a las mujeres, por ejemplo, que estaban en contra del aborto, a las mujeres que normalmente iban a misa o profesaban algún credo, bueno, era mucho más profundo que eso. Ellos no defendían a ninguna sola mujer. Lo que les importaba era el poder, ocupar una causa, una de estas causas minoritarias, identitarias, para poder usarla de trampolín hacia la elección y hacia el poder. Y cuando se les puso a prueba, como en este caso, dejaron abandonada a su causa y prefirieron quedarse en el poder calladitos, protegiendo, en este caso, a Monsalve y manteniendo las cosas como estaban.
José Ignacio Palma.
No, yo sumándome a todo lo que se ha dicho y reinterpretando un poco las palabras de Martínez, creo que acá hay como una develación de qué es lo que intuitivamente, digamos, a cada participante del juego político, qué es lo que realmente le importa. Yo me acuerdo alguna vez de una conversación que le escuchaba a quienes ustedes bien conocen, a Carlos Fontaura y Marco Antonio González, donde decían, oye, yo antes que miembro del partido político X, antes que miembro de o que adscribir a esta ideología particular, qué sé yo, soy primero una persona que tiene una serie de valores, digamos, en este caso de estos dos personajes, valores católicos, cristianos, de derecha en general, y me aproximo luego a la tarea política desde esa perspectiva, en el fondo. Pero cuando tú muestras esa falta de coherencia absoluta a la hora de cómo tú llevas esas ideas a la acción, que es lo que bien describe Vicente, demuestra en el fondo que esto es exactamente al revés, en el fondo. O sea, primero hay una cuestión de lealtades a un esquema político, hay una cuestión de lealtades a una generación, si usted se quiere, muy representada en el Frente Amplio, en el gobierno del presidente Boric, y luego vienen cuáles son las posiciones políticas que más o menos nos van a servir para conseguir más apoyo en un grupo específico o no. Y encuentro que eso es lo que es. Muestra el nivel de frivolidad que tanto se ha hablado, ¿cierto? No solamente del presidente de la República, de que estos señores no tienen, como me gusta decir a mí, no tienen ni Dios ni ley, en el fondo, ¿cierto? O sea que no, ni si, o sea, por lo pronto no le rinden cuenta a la ley, porque si no, no estaríamos en el caso del que estamos hablando, pero además no le rinden cuenta a ningún, no tiene que ser Dios en un sentido religioso, ¿cierto? Sino que le rinden cuenta a ningún tipo de principio, valor trascendente, en el fondo, de bien común, de alguna visión de moralidad que te permita, en el fondo, advertir no solamente lo sumamente trágico de lo que ocurre en el caso de Monsalve, sino lo que ha sido la reacción conjunta del Frente Amplio y el gobierno frente a esta materia.
Fíjate, a mí lo cuando uno ya a estas alturas va conociendo el lujo de detalle, lo conversábamos ayer en algún minuto, el nivel de el concepto que ocupa José Ignacio Palma es muy bueno, de frivolidad, no, de desconexión, de falta de conciencia, de descriterio, de desprecio también hacia el legítimo respeto que tienen las personas por el cargo que tú ocupas. Porque uno en Chile debiese admirar al presidente de la República, más allá de si te gusta o no. Uno debiese admirar la presidencia de la República. Uno debiese decir, bueno, como buen republicano, en el sentido clásico del concepto, como un amante del gobierno de la justicia, de la autoridad legítimamente constituida, bueno, yo respeto a la presidencia de la República. Pero el presidente Boric hace imposible ese respeto. Porque él mismo no respeta su cargo. Porque él mismo no respeta a la gente. Porque él mismo no es capaz de tomar conciencia del cargo que emplea, de la responsabilidad que tiene, de que se le pone en conocimiento un delito como son las infracciones a la ley de inteligencia que cometió Monsalve, se le pone en conocimiento de una denuncia por violación a un presidente que además ya había sido acusado de acoso en plena campaña presidencial, y no hace nada. Lo que hace en realidad es decirle a Monsalve, oye, ganemos un par de días, veamos si esto pasa piola, sí, enterremos esto bajo la alfombra, a ver si tú lo solucionas y pégate un viaje al sur, conversa quién sabe con quién, probablemente con la familia de la víctima, y anda a ver si podemos bajarle el nivel a esto, para que esto no sea tema porque vienen las elecciones. Entonces, la frivolidad, el descriterio, la falta de conciencia es tremendamente desesperanzador, porque este es un gobierno que tiene que tomar decisiones, nos guste o no, decisiones muy relevantes. Y en las cuestiones más básicas, más de sentido común, es incapaz de actuar razonablemente. Yo le pido al presidente Boric que sea un ejemplo en la toma de decisiones, ¿no? Pues me parece que hoy día el presidente Boric no es un ejemplo casi para nada, pero al menos que tenga un mínimo de criterio para decir, ok, tengo un subsecretario denunciado de abuso sexual y violación, soy parte de un gobierno que le ha vendido a la población que somos los primeros en promover una agenda pro mujer. somos tributarios de una corriente política ideológica que, como decía Íñigo Rejón, considera que no hay denuncias falsas.
Correcto.
En los casos de agresiones sexuales. Y en vez de tratar de actuar con algo de coherencia, busca esconder el tema. O sea, es de un nivel de desfachatez absolutamente extraordinaria.
Y demuestra también la falta de criterio presidencial. Si de eso es lo que estamos hablando, este es un problema donde se pone a prueba el criterio. Cualquier persona que hoy día sabe que se empezó a aplicar la ley Karim, que tanto se han llenado la boca diciendo la ley Karim, dice, oye, si en una empresa cualquiera llega una denuncia de que un jefe, un supervisor, está involucrado en una situación así de grave con una subalterna, si el tipo no va inmediatamente y resuelve que los tiene que separar, que tiene que iniciar una investigación, que tiene que entregar los datos a la inspección del trabajo, y que incluso si no se han publicado todavía los antecedentes, digamos, ante la justicia, tiene que asesorar para mandarlo al Ministerio Público y que por lo tanto se interponga la denuncia por la gravedad de los hechos que están involucrados, oye, el que se puede terminar yendo preso es ese dueño de esa empresa que no hace lo que la ley dice que tiene que hacer. Y si la máxima autoridad nacional, que es el presidente de la República, decide tomar esto como cualquier cosa, y lo único que le preocupa es si le robaron o no le robaron algo a su subsecretario, y le pregunta, oye, te robaron algo, lo único que le preocupa, no le preocupa a la víctima, no le preocupa que sea subalterna, no le preocupa las condiciones en las cuales se dio, no le preocupa que el subsecretario, digamos,
quizás se robó los gastos reservados,
oye, haya pagado en efectivo, y más aún, se haya borrado 12 horas. Imagínate cómo normaliza el presidente de la República que el subsecretario del Interior estuvo 12 horas inconsciente y le diera lo mismo. Claro, porque esa fue su explicación.
Pero dijo, explicó que como él no estaba en el país ahí, no sabía quién llegaba a trabajar y quién no. Pues
pero claro, pero cuando le cuenta la situación, cuando le cuenta la situación, Monsalve lo que dice es que se le borró la memoria 12 horas.
Señor,
es patético.
Se pasa que este gobierno es paradójico, porque es un gobierno que hablaba a propósito de Jackson de la escala de valores. Este gobierno ha alterado, ha invertido cualquier escala de razonabilidad. Yo soy el presidente de la República, yo soy un subsecretario, a decirme, no, lo pasa, presidente, que yo el domingo, fin de semana largo, el 18 de septiembre, estaba curado como piojo.
Y 12 horas no me acuerdo qué pasó.
Justifica eso ya para despedirlo. Sí,
claro.
Aunque no hubiese la denuncia. Sí. Pero hoy día eso ya no es relevante. Tengo que hacer una pausa. La Cata me puso la música. Yo la estoy escuchando porque estoy conectado con la Cata. Aunque ella no lo cree, yo le pongo atención.
Grande, Catita.
Así que vamos a hacer la primera pausa comercial. Estamos conversando con José Ignacio Palma, con Vicente Martínez, siempre en compañía del doctor Acosta.
Aquí en Nuevas Voces de Radio Agricultura. Quédese que ya volvemos.
Estás escuchando Agricultura en San Fernando 99.1. En Capital, nos comprometemos en ayudarte a alcanzar tus metas a partir de hoy. Porque te queremos acompañar en cada etapa de tu vida junto a más de 43 streamings e informarte de forma clara y simple sobre tus ahorros. Descubre más en www.afpcapital.cl. Capital. Contigo en tu presente y futuro.
Adelanta tu Navidad con tus tarjetas de Chile. Deja listo el arbolito y todos los regalos desde ahora en la venta especial de Navidad. Las mejores marcas con hasta 40% de descuento pagando con tus tarjetas del Chile en Cenco Malls. Te esperamos desde el 18 al 21 de noviembre. Conoce las tiendas adheridas en cada mall en bancochile.cl. Banco de Chile. Qué bueno ser del Chile.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
En Diario Financiero cumplimos 36 años, que equivalen a 13.149 días entregándote las señales que te importan. 7 días a la semana de contenido especializado en negocios y economía. Más de 15 comunidades conectadas. Más de 9.000 ediciones cubriendo las señales de los negocios. Más de 20.000 entrevistas. En Diario Financiero somos más que cifras. Somos señales. Sé parte del mes aniversario en df.cl/aniversario. Diario Financiero, las señales que te importan.
¿Sabías que en el mar de la Patagonia crecen algas con un poder único para mejorar tus cultivos? Fertum extrae el poder evolutivo de estas algas patagónicas, transformando sus valiosos compuestos en beneficios directos para tu campo. Con Fertum, aumenta la resistencia al estrés, mejora la nutrición y fortalece la salud del suelo, logrando mayor rendimiento y calidad. Potencia tus cultivos con Fertum, un producto sostenible y de calidad mundial. Fertum, innovadores por naturaleza.
No da lo mismo cómo construimos. Actualmente, cerca del 50% del consumo energético de un hogar se destina a climatización. Con las soluciones constructivas Volcán, podrás lograr hasta un 65% de ahorro energético. Disfruta de un hogar fresco, sin tener que gastar de más. En Volcán, hacemos posible un mejor vivir. Volcán, líderes en soluciones constructivas sostenibles. Agricultura en Santiago, 92.1. En Concepción, 88.1.
En Agricultura, sigues escuchando Nuevas Voces con Tomás Bengolea.
Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura. Estamos conversando con el doctor Acosta, estamos conversando con José Ignacio Palma, por supuesto, estamos conversando también con Vicente Martínez, y quiero aprovechar de saludar a todos los que nos escriben por el chat en directo en YouTube. Andrea, que nos da las buenas tardes y le puso likes de Viña, a Consuelo Toro, a Jorge Sata, a Politically Incorrect, que nos escribe desde Madrid, a Hernán, ahí a Fotografía, a José Luis González, a Silvia Yancamil, Elena Méndez, Cristian Román, Miguel Montori, nos escribe también José Luis, nos escribe Juana María Silva Torres, María Victoria, Héctor Bruno, Luis Pérez, Ramiro Gutiérrez, Soledad Caro, Nemesio Melo, Elena Méndez, Teofastro, Ramiro Gutiérrez, Sebastián Carlos Cid, Mónica Pérez de Arce, Héctor Bruno Ramos, Juan Lagos, nuestro panelista.
Qué grande, Juan Leonardo Lagos.
El novio de Chile, nos escribe Jorge Ñancupil, nos escribe por supuesto Claudio Gallardo, en fin, muchas personas que le ponen me gusta a este programa. Yo sé que hay muchas personas preguntándonos, porque yo estaba trabajando, yo lamentablemente no puedo escuchar toda la mañana la agricultura porque trabajo, entonces la verdad es que en general llegamos medio corriendo al programa y nos vamos medio corriendo al programa con el doctor Acosta. Pero me comentaron varias personas que me escribieron porque parece que el Checho Irana se pronunció respecto a la conversación que nosotros estábamos teniendo, que tuvimos ayer.
Ayer en la tarde, claro.
En el programa Nuevas Voces.
A propósito de lo de Tironi.
A propósito de lo de Eugenio Tironi.
De que comparaba Boric con Elwin.
Y de que yo fui muy crítico y lo sostengo, de que aquí hay empresarios de derecha que financian y tienen contratado como asesores de directorio, como opinólogos, como analistas, a personas como Eugenio Tironi, que son personas de izquierda, que votan por la izquierda y que son parte, en parte, responsables de la debacle y del declive de las ideas que le hacen bien al país y que tuvieron a Chile al borde del abismo el 2019 y el 2022. Creo que el Checho entendió, no estoy seguro porque tendría que ver el programa completo y la verdad no tengo el tiempo, pero creo que el Checho entendió algo así como que nosotros criticábamos a la gente que de derecha invitaba a personas de izquierda
a los programas.
Cuestión que no es así, nosotros hemos tenido gente izquierda en este programa. Somos partidarios de la libertad, yo creo que hay programas que son de debate, como es el caso del programa del Checho, hasta donde entiendo, o hay días de debate y días más de derecha, porque creo que van alternando, y hay otros programas que son para promover ciertas ideas. Nosotros ayer hicimos una crítica a la Concertación, yo soy crítico a los gobiernos de la Concertación, en los gobiernos de la Concertación, solo para que nos hagamos una idea, se regularizó el mercado laboral, se subieron los impuestos, se aprobó el matrimonio homosexual con la complicidad del presidente Piñera, se impulsó el aborto en 3 causales, se terminó con el matrimonio para toda la vida, se impulsaron una serie de políticas contrarias a la natalidad y a la concepción, se terminó con el crecimiento económico, se hicieron reformas perjudiciales a la Constitución de 1980. O sea,
Las terapias de hormonización para menores de edad.
Partieron, o sea, creo que razones para criticar a la concertación, sin perjuicio que uno en términos de macroeconómico, en fin, puede decir que fueron gobiernos relativamente de estabilidad para el país, por supuesto, en los marcos de la Constitución de 1980, con el legado del gobierno militar, con un país que venía creciendo desde el 85 al 96 a un 7% promedio anual. Es decir, la concertación tuvo la suerte de administrar un país muy bien diseñado por el gobierno militar y por las personas que ahí colaboraron. Pero entiendo que Checho nos trató intolerante. Yo, a mí me parece que es una línea que no se puede cruzar. Yo tengo diferencia con el Checho tiene esa impresión de que entre Bópoli y Republicano somos todo lo mismo. No somos todo lo mismo, por eso existen partidos y proyectos políticos distintos. Creo que no somos adversarios, sino expresiones de derechas distintas que en determinadas oportunidades compiten y en otras oportunidades se coordinan para enfrentar al adversario común, que es la izquierda. Pero creo que el tener proyectos de programas de radio distintos no nos hace intolerantes. Menos aún, yo he estado reemplazando semanas completas al Checho Irán en su programa, he estado invitado a su programa. Checho Irán se ha llevado panelistas de este programa a su programa. Es decir,
saludo a Pancho Rego
y varios otros. Entonces, me parece una crítica un tanto injusta. Ahora,
¿te puedo agregar algo?
Sí, por supuesto.
Que más allá del caso particular de la discusión con el programa, en el fondo, fíjate que cuáles eran las grandes críticas que se le hacía a la derecha, el famoso nos fuimos quedando en silencio de Mansur, de que la derecha no tenía espacios para promover ideas, de que no había suficientes centros de estudios, que no habían suficientes publicaciones, libros, revistas, programas de radio, presencia en los medios de comunicación en general. Y resulta que cuando ese trabajo se empieza a hacer, en el fondo, cuando empiezan a salir centros de estudio nuevos, cuando empiezan a salir revistas, libros, publicaciones, programas como este, en el fondo, que son para, no necesariamente para siempre estar debatiendo, sino que también a veces darte la oportunidad de presentar tus ideas dentro de un contexto político o un contexto de personas más o menos que comparten una cosmovisión común. O sea, es sumamente legítimo y es parte de lo que el votante de derecha le ha pedido a sus líderes que hagan, en el fondo. Entonces,
así es.
No me parece que haya una contradicción y una falta de apertura en reconocer que hay programas que son para la promoción de ideas y de repente hay programas que son para discutir con el adversario.
Y esa parte, además, creo yo, de la pluralidad valiosa que tiene la agricultura. Aquí hay programas. Nosotros, además, siempre digo, este es un programa republicano. A ver, yo soy republicano, soy vicepresidente nacional del Partido Republicano, tengo un cargo en la directiva del Partido Republicano, y por lo tanto, en la medida que hablo, de algún modo represento al partido. Pero yo tengo este programa del 2021, partí con este programa mucho antes de ser republicano. No me he movido un pelo en lo que pienso. Creo la misma idea que pensaba el 2021 y creo que quien mejor refleja esa idea políticamente es el Partido Republicano, y por eso decidí hace un año y medio o dos años sumarme a ese proyecto. Y aquí, este es un proyecto, Nuevas Voces, que lleva 4 o 5 años dedicado a promover gente que, compartiendo las ideas de la dignidad y la libertad humana, quisieran aportar al debate público. Lo hemos hecho con personas de todos los partidos.
Sí, claro.
Pues si usted mira a los panelistas de este programa, ustedes que nos escuchan, Pancho Rego no es militante republicano.
La Connie Juve
no es militante republicana. Claudio Salinas era independiente. Luciano Crujoque es Evópoli. Pacha El Pentier es independiente. Juan Pablo Rodríguez independiente. Alejandro San Francisco es independiente. Yo diría la gran mayoría de los que vienen acá o son independientes o son de Chile Vamos.
Y muchos partimos independientes.
Porque yo quiero reflejar la diversidad de las nuevas generaciones de la derecha que tienen cierta conmovisión, lo dice viejo Ignacio, común, pero que también tiene sus matices. Entonces, yo evitaría las críticas, así como a la pasada. Yo prefiero los debates un poco más de fondo, con un poco más de seso, y menos como con frase o lugar común y que la intolerancia, porque yo creo que eso aporta poco. Y algo que yo no haría, y con esto me callo, porque creo que más la crítica al Checho haber sido en buena onda, no la he escuchado completa, pero haber sido en buena onda, yo le tengo cariño al Checho, en fin, y nos ha apoyado. Yo lo que no haría, sí, es criticar programas de la misma radio al aire. Eso me parece que no tiene mucho sentido. Es decir, somos todos conductores de opinión de la radio agricultura, tenemos todos puesta la camiseta de la radio agricultura, tenemos nuestras diferencias, pero me parece que no es buena idea criticar comentarios de otros programas al aire cuando se te refieren al programa, ¿no? Uno puede tener críticas respecto al contenido, las opiniones políticas de alguien en otro programa, pero no al proyecto o al sentido de los programas, porque me parece que eso enturbia el proyecto de la agricultura, que es precisamente agrupar al amplio mundo de personas que creen en la idea de la libertad, de la democracia, del Estado de Derecho, dentro de los cuales habemos republicanos y también hay personas, fundamentalmente de Chile Vamos, que son los conductores de la radio y con los cuales uno convive con el mayor de los cariños, con el mayor de las buenas ondas, con el mayor de los respetos, y sin andar jugando intolerancia ni mucho menos.
Yo te agregaría una cosa, que además puede haber una opinión política distinta. Yo también he tenido la suerte de estar conectados con el Checho, he estado un par de veces ahí compartiendo, y evidentemente siempre hay mucho cariño cuando nos encontramos aquí en el cambio de hora, pero hay diferencias políticas y que son interesantes de analizar. El otro día conversaba con Juan Leonardo Lagos, que también es panelista de esta radio y que tampoco es militante republicano y que pertenece a la Fundación para el Progreso, y me contaba algo que me parecía preclaro, como habitualmente todo lo que uno conversa con Juan Leonardo Lago, y me decía, a ver, si qué es lo que la gente ve como positivo de los gobiernos de la Concertación, qué es lo que dicen, no, y que vuelva la Concertación, qué, por qué, por el tema económico, ¿eh? Porque aplicó un modelo que le ha traído progreso al país. Crecimiento que no partió el año 90, ¿eh? Que partió por lo menos a mediados de los 80, gracias a todas las reformas económicas extraordinarias que se hizo en el gobierno militar. Entonces, si alguien dice que lo bueno de la Concertación fue eso, para ser honesto intelectualmente, lo primero que tendría que hacer es que entonces no es gracias a la Concertación, sino que gracias a que se mantuvo un modelo, gracias a que se mantuvo una estructura, gracias a que la Constitución estaba hecha de tal manera que no se pudo desmantelar aquello, ¿eh? Entonces, cuando dicen, no, es que los empresarios amaban al Lago, sí, pero al Lago capitalista, po. Al Lago que aplicaba la Constitución del 80, al Lago que en lo económico hizo que el país progresara. Por lo tanto, no era mérito de Lago, porque si se hubiese hecho lo que quería hacer Lago en los 80 o en los 60, este país sería radicalmente distinto. Y cuando llegó la izquierda y quiso hacer de cero, de tabula rasa, en página en blanco, cuál era su modelo de país, bueno, lo conocimos el 2022. Entonces, tenemos derecho a decir con claridad, quienes pensamos distinto a cierto establishment, que la Concertación no es ningún motivo de orgullo. Porque en cuanto se salieron de lo que era la idea original de la Constitución del 80 o del sistema económico, terminaron arrasando el país. Y cuando tuvieron la posibilidad de escribirlo en una página en blanco, hicieron un modelo radicalmente distinto al existente. Entonces, a mí me parece interesante esa discusión, y no por tener una opinión distinta, digamos, de esa visión histórica, vamos a decir que alguien es intolerante o que uno es cobarde y el otro no. Es tener una visión distinta, y eso va a implicar que las personas puedan tomar su decisión el día de mañana en las elecciones y ver con quién comparte, quién no comparte, y porque uno tiene que responder también a esa derecha sociológica, ¿ah? Que es la que muchos de ellos también, que son nuestros queridos auditores, que nos acompañan y nos escuchan todos los días, y estarán algunos de acuerdo, otros no, pero la posición aquí yo creo que es clara.
Y yo voy a decir dos cosas. Primero,
Vicente Martínez.
Breve, bueno, creo que esto tampoco monopoliza el programa, no me parece.
No, yo eso era el tema de Tironi y de esta alabanza a la Concertación. Primero, el crecimiento y la institucionalidad que da lugar a este salto que se pega a Chile no empieza en el 90, empieza antes, con la institucionalidad que dejó el gobierno militar. Y segundo, tampoco se lo pitea Boric ahora recién. Esto se viene demorando, esto se viene fraguando y viene cayendo desde hace mucho tiempo. Y lo único que hay en ese espacio temporal son los gobiernos de la Concertación. Ellos mantuvieron un modelo a regañadientes porque no lo podían mover y terminaron poniendo en jaque un sistema que funcionaba, que generó movilidad social y que derrotó a la pobreza en Chile. Eso es lo primero. Y lo segundo, y con esto suelto el micrófono, Tomás, yo le pido a nuestra gente que está comentando tan ávidamente en el chat, que nos ha apoyado, que te apoyó a ti en tus comentarios, Tomás, que nos pongan like hoy día. Vamos a llegar a los 200 hoy día, los 200 likes, porque ustedes son esta familia que se ha construido tanto tiempo.
Oye, pero que solo para efecto de cerrarla, pero tampoco a los que nos están escuchando, yo sé que uno a veces como que tiene la tentación de tomar partido, ¿no? No es el sentido, ¿no? O sea, tanto el programa El Checho Irane como nuestro programa Nuevas Voces, que es una verdadera pyme al lado del Checho, que ya 20 años, 22 años, no sé cuánto, corrígeme por ahí, hacen un aporte gigante a que las ideas en las que creemos estén en la opinión pública y estén en los medios de comunicación, con perfiles, matices, improntas distintas y con diferencias de estilo. Pero estoy seguro que ambas calzan en el proyecto que tiene la Radio Agricultura hace 88 años para contribuir a un Chile con más libertad, con vigencia al Estado de Derecho, con respeto a la dignidad de las personas. Así que tampoco es la idea, si no, yo estoy con uno, yo estoy con el otro, para nada. Simplemente me quise pronunciar, me lo estaban preguntando muchos auditores, y me parece sano explicarlo sin ningún interés de entrar en polémica, en debate, sí, porque no es el estilo. Y además, porque a la vuelta de la pausa, después de saludar a nuestros auspiciadores, nos convoca un tema realmente importante y preocupante que sí vale la pena dedicarle discusión, tiempo, minutos. Doctora Costa, ¿quién hace posible el programa?
Con Enel, activa tu modo eficiente. Juntos podemos cambiar los hábitos de consumo energético y ahorrar energía, al mismo tiempo que cuidamos el planeta. Descubre más en enel.cl. En Capital te acompañan en tu presente y futuro, para que puedas cumplir tus metas. Descubre todos los servicios que tienen para ti en cada etapa de tu vida. Capital, contigo en tu presente y futuro. Visítalos en fpcapital.cl.
Vamos a la última pausa comercial y a la vuelta vamos a conversar del tema grave que les anunciábamos: hormonización y tratamientos para cambio de sexo en niños, en jóvenes, en menores de edad, que ha generado una polémica importante y que vale la pena conversar a fondo aquí con José Ignacio Palma, con Vicente Martínez, siempre en compañía del doctor Acosta. Esto es
Nuevas Voces y quédese que ya volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Temuco 103.9.
Con Enel, activa tu modo eficiente y aprende más sobre consejos de eficiencia energética. ¿Sabías que una ampolleta normal encendida por 4 horas es igual a un televisor encendido todo el día? Por esto, prefiere luces LED, que cuentan con una vida útil de hasta 15 años y son 90% más eficientes. En Enel, te invitamos a que juntos cambiemos nuestros hábitos de consumo energético para que ahorres en tu cuenta eléctrica y cuides el planeta. Descubre más en enel.cl.
En Copec encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app Copec, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. Disfruta del programa acumulando puntos, canjeando productos y aprovechando promociones exclusivas. Te esperamos en tu Copec de siempre.
Me contó un pajarito que entre el 21 al 23 de noviembre el Parque Bicentenario se llenará de inspiración y oportunidades.
Más de 40.000 personas se reunirán en el ETM Day 2024.
Soy Ángeles Romo de SQM Lithium Ventures.
Y yo, Pablo Rosselló de SQM Litio.
Y estamos innovando juntos para un futuro más sostenible. Compra tu entrada en www.emprendetumente.org.
Te esperamos en ETM 2024 este 21, 22 y 23 de noviembre.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
¿Busca soluciones innovadoras en ingeniería? Parés y Álvarez es la respuesta. Con 30 años de experiencia y un equipo de más de 1,000 colaboradores, hemos liderado grandes proyectos de minería, energía, desalación y petroquímicos en Chile y el mundo. Estamos en Chile, Perú, Australia y Estados Unidos, listos para llevar tus proyectos al siguiente nivel. Descubre más en www.pya.cl. Parés y Álvarez, líderes en ingeniería.
Gran venta nocturna Mazda Dumai. Este jueves 21 de noviembre en Bilbao 1184 Providencia. Todos los modelos Mazda CX-5 y CX-30 con precios increíbles. Imperdibles oportunidades en todos los modelos en Mazda Dumai. Test Drive, regalo sorpresa y muchas actividades. Te esperamos este jueves 21 de noviembre en Mazda Dumai y llévate el Mazda de tus sueños. Integrantes de la red de Ercocenter. Más información en dumai.cl. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
¿Listos para el paseo, niños?
Con el auto nuevo podemos ir donde queramos los fines de semana.
Con la asesoría que nos dieron en Salfa, compramos el auto perfecto.
Junto a ti en cada viaje. Estar ahí nos mueve. Salfa está presente con las mejores marcas de automóviles y atención personalizada, asegurando tu movilidad en cada etapa de la vida. De Arica a Punta Arenas, en el día a día de los chilenos. Salfa, soluciones de confianza.
¿Quieres cobrar dinero en línea de forma rápida, eficiente y segura? Pronto Paga soluciona la recaudación de pagos en Chile y todo Latam, con la opción de pagar remuneraciones y devoluciones desde un solo lugar. Con Pronto Paga, haz crecer tu negocio de manera rápida, eficiente y segura.
Agricultura en Santiago, 92.1. En Osorno, 91.1.
En Agricultura, sigues escuchando Nuevas Voces con Tomás Bengolea.
Queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura, conversando con José Ignacio Palma, Vicente Martínez y el doctor Acosta. Habíamos anunciado un tema muy importante, invitamos a todos los que nos están siguiendo a ponerle me gusta a nuestro programa para superar los 200 me gusta gracias a su cariño, a su sintonía. tratamientos hormonales en niños. La Comisión Investigadora Especial aprobó un informe que recomienda suspender los tratamientos hormonales en niños y adolescentes trans en un giro controvertido que ha generado intensas reacciones tanto dentro como fuera del Congreso. El documento fue respaldado por 7-6 y se presentó por sectores de oposición: Renovación Nacional, el Partido Social Cristiano, el Partido Republicano y la UDI. Y fue rechazado por los sectores del oficialismo. José Ignacio Palma, este es un tema que ha tomado mucho vuelo, mucha fuerza, y al que vale la pena dedicarle tiempo, porque tiene que ver con los niños de Chile, tiene que ver con cuestiones muy profundas de la dignidad humana, sí, tiene que ver con la naturaleza humana, y tiene que ver también con el papel de los padres en la educación de los hijos.
Efectivamente.
Cuéntame un poco, tú te has dedicado más a este tema, ¿cómo ves este
problema? O sea, yo creo que sería bueno hacer un ejercicio de genealogía de dónde viene todo esto, ¿cierto? O sea, acá hay una cuestión terrible que está ocurriendo en Chile hace mucho tiempo, pero que revienta, tú lo bien dijiste delante a propósito de una nota en Radio Bio Bio hace un tiempo atrás, pero que viene dada por la publicación del informe CAS, como ustedes bien saben, en Inglaterra.
Así es.
Un informe de una comisión experta que se le encarga estudiarse a cargo estas terapias de hormonización de niños de cambio de sexo están teniendo algunos de los efectos que supuestamente buscaba, digamos, ¿cierto? Estamos hablando de tipos de terapias que además hay realmente gente que no entiende este concepto, el tema de la terapia afirmativa, ¿cierto? Que es que cuando llega un niño en una situación de representar temas con su identidad en el fondo sexual,
disforia de género.
Con disforia de género, exactamente. Las terapias afirmativas parten de la base de que el hospital, la clínica, el médico, lo que sea, incluso la familia, debiese aceptarle o debiese afirmarle aquella orientación en el fondo de sexo que ese niño está manifestando. Para explicarlo en español, si un niñito hombre de repente llega y dice, ¿saben qué? Estoy empezando a sentirme como mujer, que todo el sistema de salud, en el fondo, incluso la familia, forzar a la familia a, de alguna manera, afirmarle esa posición y hacer lo contrario, creen estos señores, digamos, debiese ser algo que es penalizado por la ley, en el fondo. O sea, podría autorizar a padres, o sea, autorizar al Estado, digamos, a quitarle la tuición de sus hijos a los padres. Pongo un ejemplo muy concreto, me parece que siempre para este tipo de situaciones es mejor ir a los testimonios, porque ilustran de mucha mejor manera lo que yo puedo decir con palabras tan teóricas. Hace poco en esta comisión investigadora fue a presentarse Orlando, padre de 3 hijas, de acuerdo a una columna publicada por Roberto Arturo Uruaga en el libro, dice, que se resistió a que su hija de 15 años avanzara en esta cuestión de la transición afirmativa. Sus palabras textuales son las siguientes: en mayo del colegio me derivaron a la Oficina de Protección de Derechos y desde ahí fui llevado a tribunales donde emitieron un informe que decía, entre comillas, que yo había hecho una grave vulneración de derechos por no haber tratado a mi hija en su nueva condición. Noviembre del 2023 tuve una primera audiencia donde, basándose en un informe de la CDE, reafirmaron que yo oponía resistencia a la transición de género de mi hija. Entonces, y aquí lo clave, debido a este informe el tribunal decide quitarme el cuidado personal de mi hija y derivarla a otra familia. Finalmente en febrero llegan a mi casa y retiran a mi hija de mi lado. Ahora estoy sin ella.
Qué grave.
Yo lo encuentro brutal.
Macabro, o sea, macabro.
Perdón, aquí que uno de repente salió en un rollo un poco personal. A mí, o sea, esto es algo con lo que estoy en contra por un tema de cosmovisión humana, pero hace poco me tocó ser papá. Yo sé que tú también, Jorge.
Así es, de 5 extraordinarios niños.
Exactamente. Y estos temas te tocan el doble.
Así es, se me aprieta la guata.
Pensar, yo no sé si la gente que nos escucha ha visto el documental que se hizo en Estados Unidos, que es una mujer que busca mostrar las contradicciones que hay en el mundo académico y social a propósito de quienes defienden estas terapias.
Extraordinario documental,
¿eh? Y que muestra que hay personas que en su etapa de la adolescencia hicieron cambios físicos, cambios hormonales. Por ejemplo, mostrar a una mujer que hoy día luce absolutamente como un hombre y que se arrepentía, ya no había nada, absolutamente nada que hacer. Esa persona, a los auditores que nos escuchan, podría ser tu hijo. Y a lo mejor, bajo las reglas que nos pone hoy día el programa de identidad de género que apoya el gobierno, ¿cierto? Asistencia a la identidad de género, además podría no caber bajo tus facultades. O sea, te podrían quitar el derecho a guiar el rol que te corresponde como padre, ¿no? De poder guiar a tus hijos en un periodo de tiempo en donde, si no es cierto, se van adquiriendo nuevos niveles de autonomía. Tú sabes que el absoluto desarrollo de tu libertad todavía no está en una etapa madura. Entonces yo le diría a las personas, solo para partir, y perdón que me extienda, que creen en este tipo de cosas. Oigan, si ustedes quieren hacer lo que ustedes quieran en su etapa adulta, podremos tener distintas visiones sobre... Yo creo, en el fondo, que los seres humanos estamos compuestos de cuerpo y alma, en el fondo. El cuerpo forma parte importante de nuestra identidad. Perfecto, si usted no quiere creer eso en su etapa adulta, haga lo que quiera. Si usted quiere tratar de ellas a otro, por más ridículo que nos pueda parecer, si usted quiere expresarse de esa manera, hágalo, es libre de hacerlo, digamos. Pero no se metan con los niños, y mucho menos con el rol que les corresponde a los padres de ejercer la adecuada educación y crianza que les corresponde.
Yo agregaría que además esto es tan disonante con la realidad, como choca con la realidad. ¿Por qué nos parece aberrante pensar en que un niño se pueda casar siendo menor de edad? ¿Ah? A los 10 años, a los 12 años, ¿por qué? Si te podría decirme, yo estoy convencido que me tengo que casar, es el amor de mi vida, me tengo que casar a los 10 años, a los 12 años, nos parece aberrante. ¿Por qué nos parece aberrante que un niño pueda, por ejemplo, fumar? O que pueda alcoholizarse, y por lo tanto hay leyes que impiden que los niños puedan comprar cigarro, que impiden que puedan tomar.
¿Por qué no pueden comprar Super 8 en el colegio?
¿Por qué los niños no pueden comprar un Super 8 en el colegio? ¿Por qué un niño no puede manejar? ¿Por qué no puede llegar y subirse a un auto, manejar? ¿Por qué no puede firmar un contrato? ¿Por qué no puede comprar, tener bienes? Si todo ese tipo de cosas, que son tanto más sencillas, podríamos decir, nos parece que el juicio, el criterio, no está formado para que puedan, por lo tanto, ejercer plenamente su libertad. Y se confía en que los que son los principales personas encargadas de resguardar el bien superior de los niños son sus padres, que son las personas que lo procrearon, que son las personas que lo más lo conocen, que son las personas que más lo aman, y que, por lo tanto, evidentemente, se la van a jugar por el bien superior del niño sin ninguna componenda. ¿Por qué entonces una ideología como la ideología de género quiere poner al padre contra los hijos y a los hijos contra los padres e interponer el Estado ahí entre medio con terapias como estas, que incluso estudios como el informe CAS, absolutamente objetivo, desilogizado y pedido además por el gobierno británico, llega a conclusiones tan radicales como esta? Fíjate, que la terapia afirmativa, entre otras cosas, lo que hace al final es que le termina generando daño a los niños, y eso es grave, y es tan grave que recomendaciones como las de la Comisión Investigadora es suspender el programa de acompañamiento de identidad de género, instruir al Ministerio de Salud que la atención se le puede entregar también a los menores que desisten en seguir con este tratamiento. Entonces, esto yo creo que es un choque brutal de esta ideología con la realidad, y no saben lo que me alegra la pega extraordinaria que ha hecho gente como de Comunidad de Justicia, Roberto Estauruaga y tantas otras personas que han colaborado en eso, y que ojalá sigamos viendo fruto para que se termine imponiendo la realidad.
Yo quiero agradecer a Ignacio porque el relato que nos transmite nos permite ver también la sensibilidad y lo que está en juego con estas materias. Son historias de familias, son personas, son padres que a raíz de la ideología ven incluso destruidas sus propias familias y sus propios sueños. Acá lo que está pasando es que la ideología le está ganando la realidad, y eso llevó a que un tema que es netamente médico, que es un tema de salud, que es un tema que tiene que ser tratado con la seriedad que corresponde, como podría ser una disforia de género, se lleve a plano ideológico. Hoy día tú tenés diputados que aprueban una de estas leyes y empiezan a celebrar que más de 100.000 niños han pasado por estas terapias, cuando son temas médicos, cuando son gente que tiene un problema y que hay que ayudarlo. Eso primero. Nosotros acá en política estamos para marcar posición, y la posición acá tiene que ser clara. Ni un solo tratamiento de esto afirmativo, ningún cambio ni de carné ni legal antes de los 18 años, y ninguna sola intervención ni el establecimiento educativo ni de los servicios médicos sin la autorización de los padres. Los padres son acá los que llevan la batuta, los que tienen la potestad y los que saben lo que es mejor para sus hijos. Antes de los 18 años a nuestros niños no los van a tocar, porque con los niños y con los hijos no. Y eso hay que dejárselo claro, no solo al Estado, sino al Estado manejado por esta izquierda radical.
Lamentablemente se nos acaba el programa, José Ignacio, en 10 segundos.
Sí, no, simplemente decir que esto no creo que sea, además, todas las cosas que describe Martínez, algo así como una causa de derecha. De hecho, muy cortito, el caso inglés muestra que se puede alcanzar transversalidad y sentido común también con sectores de centro izquierda en esta materia. De hecho, personas como Richard Dawkins, un famoso intelectual de centro izquierda en Inglaterra, J.K. Rowling, la autora de Harry Potter, que se ganó todas las acusaciones de transfobia y no sé qué, y resulta que empieza a darse esa batalla en esa idea.
Correcto.
Y uno se empieza a dar cuenta que a la gente le hace sentido, tanto así que hoy día el Partido Laborista no saca, ¿cómo se llama esto?, provecho político de la agenda woke, porque sabe que en esa materia no le conviene.
Bueno, fruto de lo que ocurrió también en Estados Unidos.
Correcto.
Efectivamente.
Correcto.
Con el triunfo de Trump. Vicente Martínez, José Ignacio Palma, muchas gracias por acompañarnos este día martes aquí en Nuevas Voces de Agricultura. Gracias a la tremenda sintonía que hemos tenido. Póngale me gusta para tener... Para sí, vamos llegando a más personas.
A más personas,
cada
efectivamente.
Día con nuevas voces.
Oye, pasamos la meta de los 200 me gusta.
Así es.
Muchísimas gracias a todos por su apoyo.
Antes de desconectarse, póngale me gusta, quédense en la 92.1. Ya viene Deportes en Agricultura y nosotros nos reencontramos mañana miércoles.
En una nueva edición de Nuevas Voces de Radio Agricultura. Que esté muy bien. Chao, chao.
En Agricultura fue Nuevas Voces con Tomás Bengolea. Una presentación de AFP Capital y Enel, Consejos de Eficiencia Energética. Producción Catalina Aristía.